Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con ese tarte de ciencia y pensamiento crítico, como decíamos, bueno, pues ya tenemos a Javier Armenti al otro lado del teléfono. Kaixo egunon.
Guardión, ¿qué tal?
Guardión, bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, por aquí me he liado de cosillas que parece que ya se arranca el año de alguna manera.
Es poco a poco, pero bueno, ahí va.
Sí, o por encima de todo ese, estamos
sí,
aquí.
Sí, sí. Pues para esta colaboración de hoy, bueno, pues el titular o el tema principal es salud y LGTBIQ+, y bueno, pues como decíamos, bueno, también un poco analizar todos los diferentes aspectos, o bueno, no todos, pero algunos de los diferentes aspectos que pueden entrar dentro de este tema, bueno, pues porque es bastante amplio. Y bueno, pues por comenzar, ¿por dónde te apetece a ti comenzar con esta colaboración?
Bueno, ya sabes que este año os dije que este curso iba a hablar de algunos aspectos relacionados con la diversidad y con desde la mirada de la ciencia. Uh-huh. Y yo creo que uno de los puntos importantes es que cuando uno mira la literatura y así, casi sorprende pensar lo poco que conocemos, lo poco que se ha ido analizando sobre características específicas de la población LGTBIQ+, uh-huh. con respecto, por ejemplo, a algo tan fundamental como es la salud. Leía el otro día un reportaje en Agencia SING de Verónica Fuentes, de una periodista científica, uh-huh. que hablaba precisamente de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, los oncólogos o la oncología, hay una gran demanda de cómo abordar un aspecto con respecto a las poblaciones de diferente tiro, es decir, se habla cada vez más de esa perspectiva de género o teniendo en cuenta pues situaciones minorizadas tanto en los aspectos económicos como los sociales o en estos aspectos vivenciales que son fundamental, ¿no? Por ejemplo, mira, un hecho muy claro: la comunidad LGTBIQ+ tiene una mayor incidencia de tumores con respecto a la población general, pero cuando uno mira no hay una evidencia científica sobre cómo abordar la prevención, el tratamiento de ese colectivo, ¿no? Uh-huh. Te decía que hasta hace poco no se sabían muchas cosas. Fíjate, hace 12 años, ¿no? En 2010 se publicaron varios estudios que mostraban cómo algunos de los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de tumores, de cáncer, pues el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas, las infecciones víricas, algunas más graves, el del papiloma, el VPH o el VIH, la obesidad, la sobreexposición al sol, son factores de riesgo en diferentes tipos de carcinomas y así. En muchos de estos casos hay una mayor prevalencia de estas prácticas en las comunidades LGTBI, ya digo, entendiendo con una gran amplitud o diversidad, es decir, no todas las personas LGTBI consumimos drogas, alcohol, tabaco o tenemos unas conductas alocadas, ¿no? Respecto a la comida, a tomar el sol o así. Pero lo cierto es que estadísticamente hay una prevalencia mayor, ¿no? Y lo cierto es que, y esta es una de las cosas que se ha comprobado, es que el personal sanitario es a menudo desconocedor de estas situaciones. Fíjate, un estudio que se hacía en Inglaterra mostraba que los oncólogos, o sea, las personas que trabajan, el personal sanitario directamente implicado con los temas de cáncer, se hacía una encuesta en las sociedades europeas de oncología médica y de oncología pediátrica, que se publicaron en 2021, o sea, hace unos meses. La mayoría de en las consultas no se preguntaba sobre la orientación sexual, ni identidad de género, ninguno de estos aspectos, ¿no? Con lo cual es una variable que no se considera. La pregunta entonces es si se puede, digamos, preguntar. Hay que tener en cuenta que, fíjate, por ejemplo, hablando antes de Inglaterra, ¿no? Estos estudios derivaron en una recomendación que se hizo a las personas, a los profesionales, para que preguntaran por la orientación sexual de cada paciente. Fíjate que este tema tiene ahora otra componente importante, y es que una de cada 10 personas LGTBI hemos sentido, en algún momento nos hemos sentido discriminadas en los sistemas de salud. Con esta identificación que se ha ido complementando, pues se está viendo que la gente entiende que las preguntas de este tipo no son fiscalizadoras, por supuesto, sino que son precisamente para poder analizar y ver la incidencia de las terapias o discriminadores que sean específicos, ¿no? Fíjate, esto se ha implementado también en algunos sitios, se hizo en los hospitales pediátricos, por ejemplo, de Inglaterra, de forma que el personal sanitario que quisiera se identificaban con unas chapitas arcoíris y el símbolo del NHS, del símbolo de salud británico, para que las personas que acudían al hospital, también menores, pudieran saber que esas personas pues iban a ser LGTB friendly, ¿no? Es decir, que ellos mismos estaban diciendo: a mí me puedes preguntar de esto y no te voy a discriminar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues encontraron que esto facilitaba muchísimo las preguntas, las consultas de las familias, de las personas interesadas, y que realmente redundaba en un mejor tratamiento, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, claro, lo que pasa es, podríamos decir aquí, una de las grandes lecciones es: las personas LGTBIQ+, debemos salir del armario también en la sanidad, ¿no? Es decir, informar a nuestro personal de atención primaria, a nuestro personal que realmente tenemos esta condición, y que por lo tanto vamos a hacer un estilo de vida, una serie de prácticas que nos pueden, de cara a la prevención, pues recomendar con la experiencia sanitaria, pues de una forma mucho más cómoda, ¿no?
Totalmente.
En un estudio que hacía la Federación Española LGTB, revelaba que hasta pues una quinta parte de los usuarios se habían sentido discriminadas en algún momento en este periodo, con lo cual salir del armario en estos ambientes, como pasa en los ambientes laborales, incluso en los ambientes de relación o familiares, pues es una decisión que nos cuesta tomar, porque nadie quiere exponerse a ser maltratado o considerado,
total,
incluso a veces insultado y tal, ¿no?
Total.
Esto todavía es más grave en la comunidad trans, ¿no? Donde además de percibirse una mayor discriminación, a menudo se produce ese fenómeno de que en la sanidad no reconocen, porque los trámites son diferentes, ya los trámites legales son complejos, pero en los trámites sanitarios, y se ha visto en nuestro país en muchas ocasiones, ha habido muchas denuncias y mucha reivindicación en este sentido, el que no se suele usar el nombre de elección de estas personas, o incluso de que se, ahora ya no se hace, pero durante mucho tiempo en las propias consultas aparecía el nombre del paciente, cosa que es una doble discriminación. Si esa persona tiene un aspecto no normativo, pues de repente la gente mira, la gente tal, nadie quiere sentirse expuesto de esa forma, teniendo en cuenta además las situaciones de violencia habitual que esta población está sufriendo en la sociedad, ¿no? Es decir, llevar adelante tu identidad, tu expresión de género, no es sencilla, especialmente en el caso de los menores trans, ¿no? Aquí ya se junta un aspecto todavía más importante, ¿no? Yo creo que esto lo dejaremos incluso para otro día, para tratarlo más profundamente, con el tema de las terapias, por ejemplo, para para menores trans, tanto de aporte o de inhibición hormonal, como también de reasignación o de género, uh-huh. o diversos aspectos, ¿no? Este es uno de los aspectos que ha resultado más controvertido, incluso entre sectores feministas, con toda la tramitación de la ley trans, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. O sea, que realmente son situaciones que sí afectan. Entonces, ¿las personas trans son especiales? Sí, por supuesto, como todo paciente, como todo ciudadano, tenemos un derecho a una medicina personalizada, uh-huh. a un tratamiento que acompañe realmente en cualquier circunstancia y, sobre todo, a despatologizar las cosas. Es decir, las personas trans no son enfermos. Uh-huh. No son unas personas, salvo que lo que quieren es corregir problemas que les afectan a las circunstancias vitales y a la salud también, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, una vez más, la información pues resulta fundamental, ¿no?
Totalmente. Y Eva, sobre todo en un momento en el que están yendo a un lugar hostil, ¿no? Como es la sanidad, en el que tú también, o sea, como decías, ¿no? Que puede tocarte una persona, la sanidad pública también es un poco como la lotería, por así decirlo, en el que te puede tocar una persona que te respete 100% con lo que vayas, o que dé por hecho un montonazo de cosas, que eso genera una violencia. Y claro, pues es exponerte de una manera muy muy vulnerable y que puede ser muy dolorosa.
Exacto, ese aspecto de la vulnerabilidad se ha estudiado y es fundamental. Estas personas tienen una menor, suelen ir menos a la consulta porque para ellas es realmente una situación incómoda, uh-huh. y hostil, incluso aunque no haya esas microagresiones o directamente descalificaciones o malas miradas, ¿no? Uh-huh. También porque existe y se ha comprobado una menor adherencia a los tratamientos. Es decir, hay muchas posibilidades de que una persona que no es acogida en su entorno o de relación, por supuesto, familiar, pero igualmente en la sanidad, tienda más a abandonar sus tratamientos o a no hacer un seguimiento adecuado que puede ser fundamental en algunas etapas del seguimiento. Esto se ha visto, por ejemplo, se fue viendo en todo el asunto de lo que podríamos denominar, bueno, la xerofobia, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el colectivo LGTBI, pero no solamente, existe una discriminación adicional cuando estamos hablando de infecciones o de una infección como la del VIH, ¿no? Uh-huh. Es paradójico, parece que ahora en estos tiempos estamos cambiando un poco la consideración, es decir, cuando a uno le sale un test positivo en COVID no involucra una lacra social, uh-huh. sin embargo el positivo en VIH se sigue mirando, bueno, la gente no lo comunica, no lo dice y de hecho hay un infradiagnóstico todavía importante porque sigue estando el estigma, ¿no? En el año pasado cuando la campaña del orgullo en la asociación a la que pertenezco, que es Prisma, la asociación para la diversidad afectivo, sexual y de género, ciencia, tecnología e innovación, lanzamos precisamente una campaña para explicar y alertar de esta xerofobia que está terriblemente asentada en la sociedad, ¿no? Pues bueno, no es igual, no sé, a pesar de los avances biomédicos, ¿no? Que han transformado la experiencia de las personas con VIH, la xerofobia, ese estigma social sigue presente, ¿no? Uh-huh. No es lo de hace 40 años, es decir, no es lo de los años 80 cuando se descubre el SIDA en humanos y directamente se estigmatiza a colectivos como los gays, diciendo que era una enfermedad que solo afectaba a estos. Se hablaba entonces de colectivos de riesgo, ¿no? Los drogadictos. Bueno, el riesgo, hay que recordarlo siempre, no está en pertenecer a un colectivo social, sino en algunas prácticas como el intercambio de jeringuillas, las transfusiones en una primera época cuando no se registraba este análisis serológico de las transfusiones o el sexo sin protección, ¿no? Uh-huh. Y hay que aclararlo que esto, por absurdo que nos pueda parecer ahora, sigue siendo un motivo de estigma, ¿no? Para empezar, ¿cómo nos dirigimos a las personas no solo, ya digo, LGTBIQ+, sino a todas las personas que se conviven o que viven con el VIH o personas con VIH, como solemos decir, ¿no? No estamos hablando de enfermos, porque ser seropositivo o ser positivo a este virus no implica que hayas desarrollado la enfermedad. Ahora entendemos perfectamente las personas asintomáticas, capaces de transmitir un virus o no. Es decir, empezamos a entender que el mundo de las infecciones, también sobre todo de las infecciones de transmisión sexual, es mucho más complejo y las personas no somos nuestra condición vírica. Es más, con el desarrollo en los últimos 30 años de terapias antirretrovirales, los actuales ARVs, los sistemas de las medicaciones antirretrovirales son capaces de hacer desaparecer la carga viral o mantenerla en unos niveles muy bajos. Y hay que repetir, y verás que en muchas campañas de los últimos años se pone indetectable igual a intransmisible. Las personas seropositivas, pero con una carga viral por debajo de los niveles que no es detectable, no contagian el VIH. Cosa que sucede con otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Estamos hablando de un virus que se transmite además por unas vías muy determinadas y cuya infección se puede tratar manteniendo, digamos, unos niveles adecuados y una calidad de vida similar al de la población que no tenga el VIH. Todavía no se ha conseguido desarrollar terapias o vacunas que facilitarían muchísimo esto, es decir, por ejemplo, terapias que consiguieran erradicar los reservorios de virus que todavía existen, pero en los que se está avanzando precisamente en estos últimos años especialmente, ¿no? Yo creo que dentro de poco, de la misma forma que se han ido viendo cada vez más simplificar los tratamientos, ¿no? Ahora es una o varias pastillas dependiendo del tipo de medicación diario, pero dentro de poco serán posiblemente de administración mensual o en periodos mucho más estables y posiblemente además con la incorporación de las nuevas moléculas que se están desarrollando, se podrá eliminar esos reservorios de virus, es decir, curar por completo, como ya pasa con la hepatitis C u otras enfermedades víricas, ¿no? Ojo, aquí estamos hablando también de una situación que no es lo mismo en Euskadi, no es lo mismo en nuestro país, en Europa, en el mundo opulento, que en los países pobres, en África, donde realmente el contagio es mucho más alto, falta profilaxis, sobre todo falta diagnóstico y seguimiento y terapias, ¿no? Es decir, hay una sanidad muy deficiente y entonces ahí estamos hablando de una epidemia con unas características de gravedad muy diferentes de las que hay aquí, ¿no? Hay otro factor que se ha añadido también que ha venido de la mano del desarrollo de la investigación científica, que es el desarrollo de la PrEP, ¿no? Las profilaxis preexposición que permiten realmente que las personas que quieren seguir manteniendo un sexo sin protección no tengan ningún problema con el contagio del VIH, ojo, sí de otras ITS, de otras infecciones de transmisión sexual o de la hepatitis, ¿no? Es decir, clamidias, gonorreas, sífilis, etcétera, están ahí, o incluso con eso que se daba a conocer precisamente esta semana, hace poquito, la caracterización de una nueva cepa, de una nueva variedad de VIH que se ha ido localizando en los últimos años, sobre todo en la zona de Holanda, y que afortunadamente responde perfectamente a todos los tratamientos antirretrovirales, con lo cual, bueno, parece que es más contagiosa. Esto, como siempre, es un problema. Una vez más, ahora vamos contando estas cosas y no suenan tan extrañas, porque estamos viviendo lo del Omicron y las diferentes variantes del COVID, ¿no? Pero realmente en el caso del VIH pues se ha mantenido esto. Recuerdo que alguien nos comentaba el otro día, decía, pero se sigue investigando. Digo yo, afortunadamente sí, e incluso algunas vacunas de ARN mensajero, las mismas que se han desarrollado ahora para la COVID, están siendo ensayadas y diseñadas para ver si pueden dar realmente ayudar a la protección de la población no cero positivizada en el caso del VIH, ¿no? Y yo creo que estas cosas son importantes. Por supuesto, hay que recordar una vez y mil veces que no hay colectivos de riesgo, las personas LGTBI, la comunidad LGTBIQ+, que es de la que hoy venía aquí a contarte un poco, no es una comunidad de riesgo. Es decir, por tener una expresión de género, por tener unas prácticas, una orientación sexual determinada, no caes en la enfermedad, de la misma forma que ninguna de estas cuestiones que nos caracterizan a la comunidad son enfermizas, aunque puedan tener relaciones genéticas o que puedan tener diferentes componentes fisiológicas, no hay una enfermedad que se pueda curar. Lo digo porque este es otro tema también del que quizás hablemos otro día, porque da para mucho juego el asunto de las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Es decir, ya prohibidas en muchos países, desde luego desautorizadas por todos los organismos médicos, psiquiátricos y psicológicos internacionales, hay todavía, y además sucede en sectores ligados a la ultraderecha católica en nuestro país, cierta tendencia a pensar que hay unas terapias de aversión o de otro tipo que te pueden curar, ¿no?, de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Dice, esto es una verdadera barbaridad, esto es un verdadero atentado contra los derechos de las personas. Se sabe además que este tipo de terapias producen personas que tienen problemas psicológicos profundos, que pueden acabar en suicidio, o sea que todo lo contrario, realmente uno debería alejarse absolutamente de este tipo de cosas, ¿no?
Totalmente. Y a lo que añadías antes del VIH, si lo has leído o no, pero el otro día, bueno, me ha pasado una compañera que han identificado también una variante bastante maligna del VIH en los Países Bajos.
Eso es lo que te comentaba, ¿no? Es una mutación. Vamos a ver, la vida de los virus es la mutación, ¿no? ¿Mutar qué es? Sencillamente que en la expresión genética que desarrolla ese virión, en la partícula vírica, se introducen errores en la transcripción de la información. Hay que recordar que los virus tienen un código genético, en forma de ARN o en forma de ADN, como pasa con los retrovirus, como el VIH, y entonces ese pedazo de texto escrito en aminoácidos se mete a la célula y la célula empieza a producir nuevos ejemplares del virus, ¿no? Uh-huh. Eso luego tendrá o no consecuencias, es decir, los síntomas de las posibles enfermedades, en este caso del VIH, el desarrollo potencialmente de una inmunodeficiencia, es decir, de un fallo del sistema inmunitario, que era lo que hemos llamado la enfermedad del SIDA, ¿no? Una enfermedad que fue mortal durante años y que en cualquier caso ahora no es mortal y es perfectamente tratable, y existen formas, incluso en los diferentes estadios, de poder luchar contra ella, sobre todo disminuyendo la carga viral. ¿Qué es lo que pasa? Los virus mutan siempre y precisamente el gran problema que ha tenido el VIH con las vacunas es que esa gran mutabilidad impide o ha impedido el desarrollo de terapias que acaben por completo con él y con su transmisión, que es una de las cosas que se quiere cambiar. Pero hace un seguimiento constantemente de las diferentes variedades, de los subtipos y tipos que hay del VIH, y se ha visto precisamente que eso, que en los últimos, sobre todo en el último decenio, en Holanda se empezó a propagar especialmente una variedad que se ha confirmado que es más transmisible, ¿no? Y disminuye además, y sobre todo disminuye los linfocitos T, que son las células de nuestro sistema inmunitario que nos protegen y que luchan precisamente contra esa invasión y proliferación del VIH. Bueno, pues estas son más efectivas a la hora de disminuir su presencia, que es precisamente uno de los aspectos en el seguimiento de las personas seropositivas que se hace para ver que los linfocitos se mantienen en niveles altos, es decir, que el organismo va a poder responder bien ante una infección o ante un ataque, ¿no? En este caso, de esta nueva variante, parece que no solamente se transmite más, sino que además desarrolla antes la pérdida de los T4. De los CD4, vamos, de esos linfocitos específicos. Lo que pasa es que podríamos decir, las medicinas actuales son efectivas, son perfectamente efectivas, las profilaxis, las del PrEP, sigue siendo perfectamente efectivo ante esta variedad, ¿no? Tampoco se sabe si esta variedad potencialmente es más o menos grave a la hora del desarrollo de la enfermedad, porque afortunadamente donde se han detectado la presencia de estas variantes en Europa, normalmente las personas a las que se les detecta el VIH entran rápidamente en el ciclo de terapias de ARVs y así, que permiten pues mantenerse en unos niveles seguros de una indetectabilidad que le va a impedir por completo desarrollar la enfermedad. Entonces, bueno, es interesante. Yo creo que ahora, igual, en cierto modo, pensando un poco desde el mundo de los medios de comunicación, este hallazgo lo hemos leído un poco en la misma clave de la pandemia, ¿no? Es decir, nos llama más la atención la capacidad de mutar de los virus, como nos la está dando el mismo COVID, y entonces, evidentemente, causó una cierta intranquilidad que el VIH esté haciendo esto. Pero bueno, hay que recordar, el VIH es un virus que muta mucho, va variando mucho, de ahí precisamente que es muy importante que las personas puedan ser diagnosticadas pronto, porque así evitan además que pueda haber contacto entre diferentes variantes o que haya reinfecciones con otras variantes en las personas que ya pueden acabar entonces inmunocomprometidas y de esta forma pues digamos no tener problemas médicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se cronifica una enfermedad o una situación, en este caso el convivir con VIH, es algo que se puede hacer bien. Todo esto que te estoy contando sirve para la población general, ¿no?
Total, sí.
Pero es cierto, se ha visto que todas estas campañas, de la misma forma que las primeras campañas de prevención del SIDA, claro, los que ya tenemos unos años nos acordamos de aquello de póntelo, póselo, o de sí, SIDA y no da, ¿no? Aquellas campañas que, por cierto, fueron muy, muy perseguidas por las derechas de este país, y tuvieron un papel fundamental en la responsabilización y sensibilización de cara pues a conductas que había que eran relativamente normales en los años 80, como compartir jeringuillas o como el sexo sin protección por condones, ¿no? Y entonces realmente eso fue cambiando y yo creo que ahí los colectivos LGTBIQ+ fueron la punta de lanza que pudo parar la expansión de esta epidemia, ¿no? Ahora hay que recordar a estas personas que sigue siendo importante responsabilizarse y a pesar del estigma y de todas estas cosas, pues trabajar en colaboración sobre todo con los sistemas de salud.
Totalmente. Y bueno, y también que al igual que nos hacemos cada cierto tiempo, como sobre todo ahora, ¿no?, con lo del COVID, pruebas de a ver si tenemos el COVID o no, que también es muy importante y está muy bien cada cierto tiempo hacernos por si acaso la prueba del VIH.
Sí, bueno, por lo menos en el caso de que tengas alguna sospecha razonable de que has tenido alguna de las prácticas que pueden suponer la transmisión, es decir, contacto con fluidos sanguíneos, semen, pero tampoco histerizarnos en este sentido, ¿no? A veces hay un miedo en todas estas campañas y al hablar de estos temas de pensar que las personas LGTBIQ+ tienen que preocuparse más que el resto de la población. No, todo lo que estamos contando es importante para todas las personas, ¿no? De la misma forma que es importante que si tú practicas submarinismo, por ejemplo, es importante que cuando vas a tu centro de salud y te vayan a hacer un chequeo, comentes eso, porque hay algunas cosas, yo qué sé, la presencia de una caries en los dientes, pues puede ser muy molesta para las personas que van a bucear, ¿no? De la misma forma, las mujeres cuando van a las revisiones ginecológicas, también su estilo de vida, la forma en que usas tu cuerpo, es importante desde el punto de vista médico, ¿no? Con lo cual, este tipo de cosas yo creo que las tendríamos que desdramatizar cuando se desdramatizan o cuando se les quita ese componente estigma, ¿no? De estigma. Yo creo que la solución siempre puede ir a mejor.
Vale. Pues Javier Millés, que por estar aquí hoy con nosotros en esta sección de Ciencia y Pensamiento Crítico y por traernos todas estas cuestiones. Y bueno, pues como es habitual, vamos a terminar con una canción que nos has traído. Vamos a escuchar One de U2. Y con esto nos despedimos de ti, obviamente.
No, además, sabes que esta canción la lanzaron precisamente como una campaña de la lucha anti-SIDA para fomentar la investigación, y lo que pasó es que superó muchísimo las expectativas. Todos los beneficios de esta canción de U2 van para la investigación, la lucha contra el SIDA, y es una buena cosa, aparte que es una canción muy bonita.
Perfecto, pues nos despedimos con esto. Millas, que Javier.
Vale, eso a ti, Javier.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without.